Muy buenos días, hermanos, que Dios les bendiga, la paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 13. Amén. Dice la palabra de Dios: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Estos días he estado compartiendo este tema en Palencia y con los hermanos también en el Ágape, de algo tan vital, de algo tan importante, y quisiera dejarlo también como un tema que el Espíritu pone para Iglesia. Y es, hermano, precisamente esa característica que tiene que tener el pueblo de Dios es la madurez, hermano, la madurez. Desafortunadamente, estamos viviendo en un tiempo arrebatado. Hay un término que usan allá popular que dicen: este fue madurado a la fuerza, dice. ¿A que sí dicen allá en el mercado? Usted agarra una fruta y se le queda viendo, y la toca, y la huele, la ve. Y yo recuerdo que ahí en Puerto Barrios, habían unos bananotes de este tamaño, hermano. ¡Qué lujo de bananos, hermano! Esa semilla que dejó la United Fruit Company en la costa del norte y del sur. ¡Qué semilla, hermano! Así los bananos. Y los cortan verdes y los meten en cajas, y de ahí pues como que hay que calcular: este va a ser para madurar en un mes, este es para madurar en dos meses, este va a Asia, entonces es para tanto tiempo, y etcétera. Pero cuando pruebo un banano de esos, hermano, ¿cómo sabe? Feo, hermano. Insípido, ligoso. Hasta le truenan los dientes a uno cuando se lo come, hermano. ¿O no? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué sucede esto? Porque no está en su punto natural. Aquello tiene un sabor no agradable, una vista no muy agradable. Yo prefiero comerme unos bananitos que así pilistíos, negritos, hermano, así pintíos. ¡Qué lujo de banano! ¿No es verdad? Su lechita y Conflay Nova, hermano. Ese banano tiene sabor, tiene textura, tiene, tal vez no tiene mucha apariencia, pero tiene la madurez exacta y precisa que debe tener un fruto. Qué importante es que la iglesia, como un fruto del Espíritu Santo, amén. Porque la iglesia de Dios, hermanos, no es fruto ni de la casualidad, ni de la invención humana, sino del proceso espiritual que Dios ha propuesto en la vida de cada uno de nosotros. Amén, hermano. Y de ahí hay muchos hermanos que quieren ser madurados a la fuerza. Hermano, y a la fuerza la cosa no funciona. Qué bueno es que logremos comprender que tenemos que entrar en un proceso espiritual divino. ¿Y qué es lo más importante dentro de esto? Es que tú te ubiques personalmente dentro de ese trabajo de Dios. Si no logras entrar al proceso, simplemente puedes ser grandote o aparentar mucho, pero no vas a tener la calidad ni espiritual, ni el fundamento para poder dar lo mejor de ti. Quiero que entendamos en esta mañana que esa madurez no es fruto entonces ni más ni menos que de una genética que Dios ha establecido. El mundo tiene su propia genética. ¿Y cuál es la genética heredada por Adán? La genética del pecado, ¿no? A través de esa genética, hermanos, del pecado, el hombre entró en un proceso genético, espiritual, diabólico, así como se oye. Así como se oye. Ahora la pregunta es, ¿y cuál es el resultado de los frutos de la tierra? Bosques destruidos, ecosistema feneciendo, recursos naturales contaminados, los mares están muriendo, hermano. Ese es el fruto de la genética satánica. Qué bueno es poder entender entonces que todos los hombres entramos en un proceso espiritual diabólico. Dice la palabra, en pecado me concibió mi madre. La genética espiritual, la genética es lo que tiene las características de herencia. ¿Qué heredamos de nuestro padre y nuestra madre? Perdón, papás, nos equivocamos. ¿Qué heredamos a nuestros hijos? Mentira, falsedad, error, malos principios, mal encaminamiento en las cosas perfectas. Esa fue nuestra siembra, porque eso traíamos de nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, etcétera, hasta llegar a Adán. Este proceso de degeneración genética, si así lo quisiéramos llamar, espiritual, hermanos, se traslada de una generación a otra generación a otra generación, y esto se vuelve algo conflictivo, algo difícil. Platicando con un hermano que es veterinario, que viene aquí a la iglesia, no sé si está aquí presente, le digo, fíjate que a mí como me gustan los perros, pastor alemán, le digo, quisiera conseguir mi perrito pastor alemán. Si hermano, me dice, pero ya se fijó algo, me dijo, que el pastor alemán tiene un defecto, me dijo. ¿Y cuál es el defecto? Le digo, dice que camina con la cola pachada, me dice. Pero yo le digo, en mi tiempo miraba que el pastor alemán era así, puro pastor. No, ahora con la... ¿Y qué pasó? Padece de una enfermedad, luxación congénita de cadera. Me dice él, ¿y por qué? Es la mezcla de razas. Es la genética desubicada, es la herencia que está dando la inteligencia del hombre. ¿Ustedes saben cuál es el origen realmente de los perros? No. Es el coyote, hermano. Así que cualquier perrito que usted vea, son cruces, de cruces, de cruces, de cruces, de cruces, de cruces, y ahí estamos. El perro original es el coyote, el lobo, y ahí estamos. Ese es el mero chucho, es eso. El hombre decidió entonces traer en las montañas. De repente se acercaban los coyotes, se acercaban los lobos, y el hombre empezó a tener alguna amistad, y un lobo de repente se quedó ahí, y un coyote por allá, y el hombre empezó a cruzar este con este y este con el otro, y bueno, y se dio cuenta de que esto era, que era un buen amigo el perro. Pero a través del tiempo uno dice, este es animal, es puro, pura mentira, digo yo, hermano. De manera que los perros puros son los lobos, son los coyotes, ese es el perro puro. Que sí, que Doberman, que sí, que... Mire, hermano, que este es... Bueno, y ahora, ¿y cuál es el asunto? Es negocio, ¿no? Un chuchito miserable, así que se lo puede echar uno aquí en la mano. ¿Saben que ese chuchito vale $20,000? Miserable chucho. ¿Qué es lo que pasa? El hombre entonces va degenerando las especies y no le da su tiempo al tiempo. Y ahí tenemos bestialidades. Hay perros que son capaces, hermanos, de devorar vacas enteras. Y bueno, y si se cuida. Esos perros salvajes. Hasta llegar a que hay perros que tienen para, en lugar de marranos, hermano, allá se los comen allá. Usted dice, qué bonito ese pitbull. Ese perro se crió, hermanos, para carne. Así que cualquier hot dog que usted tenga, pues puede hacer que tenga pitbull ahí. Cuando nosotros entendemos entonces que el mundo trae una genética, una maldición por el pecado, ¿qué ha llevado a esto al hombre? La avaricia, la vanidad, el concepto de ser creativos, el creer que no solo en Dios está la facultad de crear, sino que el hombre crea a los seres. Yo puedo crear nuevas especies. Pero lamentablemente, en ese proceso de degeneración, de maduración fuera de tiempo o antes de tiempo, se dan errores para la posteridad. ¿Qué es lo que sucede entonces dentro de la iglesia, hermano? Muchos de nosotros hemos entrado a la iglesia, pero no hemos aceptado el proceso divino, el procedimiento de Dios. Y dentro de la iglesia existe entonces una inmadurez. No estoy personificando nada de esto, hermano, personalizando. Quiero decirte que qué importante es que tú le des valor a esta palabrita gloriosa que es la madurez espiritual. Que para obtenerla, entonces es producto del fruto de un trabajo de parte de Dios esmerado en nuestras vidas. Hay que ver cómo vienes. Los que venimos acá, hermanos, a la iglesia, bueno, hay quienes que pues tal vez nunca han hecho nada malo, ¿eh? Ahí estamos, ¿no? Perdón por ellos. Perdón por los que nunca fumaron, por los que nunca bebieron, perdón, pues qué bueno, ¿eh? Pero tuvieron otras cositas por ahí. ¿O no, hermano? Y todos tuvimos, venimos. Entonces viene Dios y nos pone ahí en el scan, nos escanea, ¿va? Este trae 10 males, ¿va? Cuando uno llega a su vehículo al taller, le ponen un escáner. Yo no creo que su carro anda bien. Mire, hermano, tiene 10 códigos, le dice a uno. Dios mío, dice uno. Hay que cambiarle esto, hay que cambiarle esto. ¿Y por qué? Porque ya va a tronar. Y uno que le dice, mire, solo dejen lo que sea así, ¿va? O le dice el mecánico a usted, mire, ¿qué quiere el carro? ¿Para usted o para venderlo? No, pues para venderlo. Entonces está bueno el chapulín, ¿va? Le hace un puente ahí, ya se arregló el asunto, le apagó la luz de cheque, ahí se arregló. ¡Dios no hace eso! Dios nos ha llamado, hermanos, a una perfección. ¡Y a Dios! Dios nos ha llamado, hermanos, para que entremos en un proceso divino, el cual tenemos que alcanzar cada uno de nosotros, todos aquellos valores, los cuales van a determinar una madurez espiritual. ¿Cómo se determina eso? Pues a través de los golpes, hermanos, que sufrimos. Hay que quitar la escoria. ¿Y cómo se hace eso, hermano? Lijado, cepillado, hay que pasar cepillo de alambre, o hay que pasar esmeril y hasta que salga el buen metal, ¿o no es verdad? No, le vas a echar pinturita encima, ¿eh? Recuerdo que un hermano dice, hermano, fíjese que tengo un choque, le dice, quiero que me lo arregle, y estaba pachado hasta donde ya no, hermano, es que lo voy a vender mañana. Mañana te lo tengo, le dijo. Un trabajo que iba a tardar quizás unos 15 días, 20 días. El día siguiente ya estaba puro espejo el carro, hermano. Pero resulta que en eso se topó alguien ahí, hermano, y ¡puc! Le botó toda la masilla, hermano. Dios quiere hacer un trabajo en nuestras vidas, y es un trabajo perfecto. Debe ser la mano de Dios la que vaya creando en nosotros una forma y figura espiritual a la altura, a la estatura, a la plenitud del varón perfecto que es Cristo Jesús.
¡Gloria a Dios!
Dios a través de Jesucristo nos enseña un modelo de vida. Amén, hermano. Dios quiere que en ti se reproduzca la vida de Jesucristo, el carácter de Jesucristo, lo que Él enseñó, lo que Él mostró. ¿Me explico, hermano?
Gloria a Dios.
Cuando venimos entonces a este proceso, tenemos que entender, hermanos, que venimos mal desde el principio. La semilla inicial es una semilla de pecado y de muerte. Todos los que venimos acá. Yo no sé cómo llegó a ser pastor este hermano Edwin. Solo por la misericordia de Dios, hermano. Tenemos nuestro ser, nuestra historia. Y tú tienes tu historia. Yo tengo la mía. Y quizás no fue la mejor, hermano. Y si estamos aquí, hermano, es únicamente porque, como dijo Jeremías, me atrajiste a mí. Me sedujiste. Y fuiste más fuerte que yo. Y aquí estamos, hermano.
Gloria a Dios.
¿Qué es lo único que tenemos que hacer entonces? Señor, renuncio a mi genética. ¿Cómo así, hermano? Y más, esto es bien interesante, bien profundo. Cuando Dios habla precisamente aún del seno familiar, ¿cómo se refiere Jesús? El que no deja padre, madre, mujer, hijos, por mí, ¿qué dice? Entonces ahora ya no soy Arévalo. Bueno, el nombre sigue siendo el mismo, el apellido sigue siendo el mismo. Mi genética espiritual va a ser engendrada por el Espíritu de Dios en mí.
Sí, a Dios.
¿Me explico, hermano?
Sí.
Es una nueva semilla, de manera de que el que está en Cristo, nueva criatura es. Quiere decir que los orígenes nuestros de pecado, genética del pecado, se van a heredar de padres a hijos, y yo traigo la genética de pecado. Entonces yo no puedo renunciar a mi padre, se llamó igual que yo, Arturo Arévalo se llamó él. Es mi padre, y gracias a Dios por mi padre. Pero su genética espiritual, renuncio. Sigue siendo mi padre. ¿Me explico, hermano? Cuando Dios habla entonces de esa renuncia que nosotros debemos de tener, aún a nosotros mismos, y el que no se niega, ¿qué dice? A sí mismo, y toma su cruz, ¿qué dice? No es digno de ser mi discípulo. Entonces no es que yo voy a decir, bueno, mi madre ya no es mi madre, te desconozco como madre, que le saquen los genes a ella, que le haga un ADN a mí y a ella, y igualitos, ahí estamos, hermano. Y que yo tengo que ayudarla, amén. Que yo tengo que estar en esos momentos difíciles, que tengo que proveerle si es necesario, amén. Que la tengo que amar como mi madre, amén. Pero mi genética, con mi padre y mi madre, tengo que despegarme de esa genética. No sé si me explico, hermano. Estamos hablando entonces de que va a haber una incompatibilidad que ya no la determino yo voluntariamente, sino que mi nueva genética. ¿Me explico, hermano? Es que ustedes solo en la iglesia quieren vivir. Amén. Es que su familia son todas esas cabezas tapadas de ahí en la iglesia. Amén. Y mire, sus hermanos son todos esos que... Amén, gloria a Dios. Esta es mi familia. ¿O no? ¿O no es tu familia? Pero no de carne. Tú eres mi hermano, pero si me sacas mi ADN y el tuyo, nada que ver. Pero si vamos a la genética espiritual, tenemos un mismo bautismo, una misma fe, una misma esperanza. Amén, hermano. Y somos una mente con Cristo. Eso es una nueva genética. Estamos hablando de algo espiritual. Amén, hermano. Así que si tu papayito y tu mamayita necesitan tu ayuda material, ándale, es un deber. Debes de hacerlo, tienes que hacerlo. Si tu hermano en la carne necesita ayuda, ayúdalo, échale la mano. Pero hay una diferencia, y eso es lo que a veces malinterpretamos. Es que ustedes ahí en la iglesia dividen familias. No, es que nosotros no dividimos familias. Es que, hermanos, lo que sucede es que se vuelve incompatible un espíritu con otro espíritu. Amén. Se vuelve, pues, yo no estoy peleando con mi familia. Lo único es que si me invitan a una piñata, pues no voy. Si me invitan a un churrasquín por ahí, no voy. Si me invitan a un convivio, no voy. Es que qué aburrido sos. No, hombre, pero para mí esta genética me trae a estar con la gente que genéticamente somos compatibles. Amén. La compatibilidad, hermanos, entre nosotros va formando parte de una madurez. Ahora dice, y allá los hermanos en la iglesia son tremendos. Ah, claro que sí son tremendos. Pero también nosotros somos tremendos. Todos somos tremendos. Amén, hermano. Aquí, yo no estoy aquí porque me encontré en el cielo con un montón de angelitos que andan así, así, así. No, hermano. A veces se asoman los cachitos y la colita. Formas de ser, caracteres, características. Que dice uno, ¡ey, este es mi hermano! Está luchando y estoy luchando para que seamos compatibles. Amén, hermano. Ese es un proceso. Cuando hablamos, hermanos, de las degeneraciones genéticas, estamos hablando en la cadena del ADN. Y existen los genes que van y tienen ahí unos bracitos y unos... Bueno, cuando algún gen altera y se pasa de este lado a este y este al otro lado, sale un chatillo por ahí, hermano. Se alteró la genética. Toda la humanidad salimos afectados por esa herencia. Venimos a la iglesia y aquí venimos chatíos, cutíos y como sea, porque así nos concibió la vida a través de la herencia pecaminosa de Adán. Venimos ahora, hermanos, entonces, y estamos desnudos delante de Dios. Y usted viene y aquí nadie le está obligando a confesar sus pecados, pero, hermano, fíjese que yo, estamos, ¿verdad? Cuando Zaqueo vio a Jesús, estaba impactado por la imagen de Jesús. No era un espectro, era una realidad espiritual, era una forma de vida. Y tal era su no emoción, sino que había una identificación. Pero él se sentía sucio, ¿o no? Se sentía pequeño. ¿Pero qué hizo? Se subió a un árbol y empezó a admirar a Jesús. Empezó a darse cuenta, empezó a sentir dentro de él, esto es una nueva forma de vida. Hermanos, y ahí está Jesús, aquel hombre, hay una conexión espiritual, él sigue siendo el mismo hombre. Pero ¿a qué lo lleva? Jesús le dice, mira, Zaqueo, bájate de ahí. ¡Ja, yo! Sí, Zaqueo. Tú, va, que vuelve a tu casa hoy. Pero ¿qué pasó cuando Zaqueo está ante la verdad de las verdades? Jesús no le dijo, mira, vos, Zaqueo, vos sos un ladronote. A veces, hermanos, creemos que esa sinceridad como que fuera tan buena, ¿va? Tan edificante. Eso es un ladronote y qué sé yo, y mira todo lo que has robado. No, yo voy a ir a comer a tu casa, Zaqueo. ¿Me invitas? ¡Ja! claro que sí, dice Zaqueo. Pero ¿cuál es el efecto que sucede en la vida de Zaqueo? Lo que sucede en la vida de Zaqueo es que hay una evidencia de que hay algo diferente. Esa es la obra del Espíritu Santo. Ese es el llamado de Dios a nuestra vida. Cuando existe ese llamado, hay una atracción extraña. Ese nexo misterioso, glorioso, de sentir la verdad. ¿Y saben por qué? Porque en la verdad está la libertad. Cuando el hombre está esclavo de pecado, hermano, porque el pecado crea esclavitud en los hombres. Cuando el hombre está esclavo de pecado, uno quiere ser libre, pero no encuentra la libertad. Y hemos fracasado en nuestros intentos de buscar libertad. Fracasamos aquí, fracasamos allá. No, este presidente sí va a ser bueno usted. Sí puede. Ni licuados todos, sale uno.
¡Ya vio!
La verdad de las verdades. El que una vez había predicado, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y si el Hijo del Hombre os libertare, será libertad para su esclavitud de pecado que estaba en él. ¿Qué pasó entonces? Señor, me despojo, aquí estamos. Qué alegre que estés aquí, Jesús. Ahí te dan a tu ofrendita, Jesús. Eso hacen los que no han entendido. Hermanos, aquí no estamos pidiendo ofrenda a nadie. Lo que queremos es que te enfrentes con tu verdad y tu realidad espiritual, y que te des cuenta que sí existe una verdad que es capaz de poder hacerte libre.
Gloria a Dios.
Zaqueo encuentra en Jesús la oportunidad de ser libre. Amén.
Aleluya.
¿Y cómo iba a encontrar? ¿Cómo iba a ser? Zaqueo se da cuenta de que no era únicamente alabar a Jesús, porque a Jesús no le interesaban los cumplidos. Tenía que haber obras de arrepentimiento. Oigan bien, hermano. Obras de arrepentimiento. No obras para ganar la salvación. Obras en arrepentimiento. Cuando Juan el Bautista viene y viene bautizando, hermanos, entra aquella duda, y los soldados que eran malos, algunos soldados que se habían bautizado, algunos ladronotes que se habían bautizado, y luego le dice, bueno, dice Juan el Bautista, ¿y qué? Y se le queda viendo, ¿y ahora qué hay que hacer? Dicen aquellos. Bueno, el que robaba ya no robe, el que mienta ya no mienta, el que cobraba extorsión ya no lo haga. Y demos frutos dignos de arrepentimiento. Amén, hermano. Hermanos, entonces, cuando nosotros recibimos esa influencia espiritual poderosa que genera la verdad absoluta, tenemos, hermanos, que reconocer que es imposible para nosotros el poder salir solos adelante. Y damos frutos. Es que mi vida es una verdad, dijo Zaqueo. La casona que tengo, pero aquí todo, ¿eh? Ahora, qué tinajón ese, pero ese, ahí estamos. Ahora, qué lamparota, pero esa, ¿eh? También. Y Jesús no le reclamó nada. Es que Él es la verdad. Amén, hermano. Zaqueo dice, Señor, estoy en serios problemas. Soy una mentira. Soy una falsedad. Y tú eres la verdad.
Gloria a Dios.
Y ante ti no puedo mentir. Aquel le robé esto, aquel le robé esto. Vení, te voy a dar. ¿Cuántas veces más, hermano? Pocos han leído, hermano. Devolvió el doble, el triple y el cuádruple de lo que había robado. ¿Y quién lo estaba obligando, hermano? La verdad. La verdad lo estaba obligando. Qué interesante es entonces poder comprender que necesitamos en el tiempo de Dios ir pasando todas esas etapas fundamentales mediante las cuales tú vas adquiriendo de zarazo, verde, zarazo, medio maduro, maduro, y luego de punto, ¿sí? Hablaba con los hermanos de Palencia y le digo, como allá son agricultores, ¿cuál es el punto de una fruta? ¿Ah? El punto de una fruta. Cuando tiene madurez. Cuando tiene aroma. Cuando tiene textura. Cuando van al mercado, ¿qué hacen las hermanas? Pa' echar los aguacates, hermano. No me lo apache mucho, le dice la señora que vende ahí. Y si mira melocotones, los aguacates no se huelen, pero el melocotón sí. ¿Cuál es el mejor melocotón, hermano? El que ha logrado madurez. ¿Y tú sabes cómo se logró esa madurez? Ay, hermano, hay que ser fumigado. El árbol tuvo que haber sido podado. Es el fruto más dulce, es el que le pega más el sol y la inclemencia. El cachete del melocotón más sabroso es el que más le pega el sol. Cuando veas un melocotón y quieres disfrutarlo, agarrarle el cachete más colorado y está en su punto. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Somos capaces o hemos sido capaces de aceptar el proceso natural dentro de esta nueva genética? ¿O nos oponemos? Dios tenía un regalo maravilloso para el pueblo de Israel. ¿Y cuál era el regalo maravilloso? Le iba a entregar la tierra prometida. Una tierra que fluye leche y miel. Amén. Una tierra, hermanos, en donde, cuando recuerdan ustedes, fueron los espías. Dice que entre dos hombres, tres hombres, tenían que coger sobre el hombro para un racimo de uvas. La tierra prometida estaba ahí. ¿Y saben cuánto tardaba irse a pie de Egipto a la tierra prometida? 40 días. Dios esperaba que en 40 días aquellos maduraran. ¿Pero qué pasó? No permitieron, el pueblo de Israel no permitió la formación de Dios en sus vidas. Y cuando a través de Moisés recibe las tablas de la ley, lo que hacen es menospreciarlas. No aceptaron la ley de Dios. Prefirieron vivir en su misma idolatría. Funden anillos, cadenas, etcétera. Y ese viaje de 40 días se convirtió en un tortuoso calvario con un solo propósito: madurar. Dice, ¿por qué vino, hermanos, tan rápido? Y tan rápido le dieron privilegios. Se dejó procesar de parte de Dios. Amén, hermano. Permitió que la obra del Espíritu se diera en su vida de una manera espontánea y natural. 40 días eran suficientes para llegar a la tierra prometida. Se hicieron 40 años. ¿Qué esperas para madurar? ¿Qué esperas? Aunque sea con bastón, hermano. Está bien, pero qué triste, hermano. Necesitamos gente madura. Necesitamos gente que logre aceptar exhortaciones, disciplinas, Ah, es que ustedes se van contra los derechos humanos. No se trata de eso, hermano. Estamos en el derecho de Dios nada más. Y lo que Dios quiere es formar tu vida. Si Dios no es ningún cruel. Lo que cosechó el pueblo de Israel ahí en el desierto fue su propia siembra. Y muchas veces nosotros queremos privilegios dentro de la iglesia, pero no entramos en el proceso espiritual que Dios quiere. Aquí todos, hermanos, los que estamos sirviendo, desde cualquier subdiácono, diácono, anciano, pastor, lo que tú quieras, hemos barrido la iglesia. Yo estuve en baño mucho tiempo, estuve en puerta mucho tiempo cuando vine a la iglesia, estuve en el taller de soldadura cuando vine a la iglesia, estuvimos, hermanos, estuve en cocina por mucho tiempo, allí estuvimos trabajando. Qué importante es dejarse formar. No se puede ser buen general si no se ha sido buen soldado, hermano. Todos queremos venir como generales. Ya leí la palabra del Señor. Si no se trata de leer la palabra del Señor, se trata de vivir la palabra del Señor. Que la palabra sea vida en ti. Amén, hermano. Así como lo fue con Zaqueo. Zaqueo dice, ¡ey! Esto es maravilloso. Yo tengo que desnudarme delante de Jesucristo. Soy malo, soy pecador. ¿Y ahora qué? Ahí estamos. ¿Qué pasa con el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, hermanos, con una gloria muy particular. La gloria que tenía el apóstol Pablo era romano, fariseo de fariseos. Sabía muchos idiomas. Hermanos, creado, hermanos, en la mejor universidad, a los pies de Gamaliel, ahí estamos. Ciudadano romano, ahí estamos. ¿Y qué pasó? Pablito, instrumento útil me sos, pero empezamos de abajo, Pablito, por favor. ¿Y saben qué hizo? Es que es simbólico eso, hermanos. Le pierde la visión, pierde los ojos. No miraba. Pero yo puedo darte una nueva genética, le dijo Dios. Yo te voy a dar unos ojos espirituales.
¡Y a Dios!
Es que él tenía buenos ojos materiales, pero no tenía ojos espirituales. A través de entonces, de esa transformación, de esa genética que adquiere ahora, a través de la humillación. Y era tan personal. Ustedes saben que los que iban ahí con Pablo, los otros compañeros de Pablo, ellos no vieron la luz. El mensaje era para Pablo. El llamado es para ti. Es personal. Amén. Viene entonces el apóstol Pablo, que no era apóstol Pablo, sino que era Saulo. Es derribado. Y en aquella situación de incomodidad, de vergüenza, de ceguera, de sufrimiento, de incapacidad. ¿Qué dice Pablo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? A veces cuando venimos a la iglesia, creemos que por algún conocimiento secular que hayamos tenido, tal vez un éxito universitario, tal vez un grado, posgrado, qué sé yo. O aún en el ámbito religioso, quizás tú fuiste anciano o pastor de alguna iglesia, tienes conceptos teológicos, etcétera. Sabes, arameo, hebreo, etcétera. ¿Y a Dios eso qué? Dios quiere darte una nueva vista. ¿Qué necesitaba Pablo? Una nueva visión. Una nueva genética. ¿Amén, hermano? Entendamos esto, porque les voy a decir algo, hermanos. A Pablo le fue devuelta la vista, pero ¿saben que él se quedó con defecto de los ojos? Pablo no se recuperó totalmente. A la pregunta es, ¿y por qué Dios no hizo el milagro completo? Es que a Dios le interesaba darle una nueva visión a su vida. No tanto sus ojotes materiales. Hermanos, el apóstol Pablo termina ciego otra vez de su ministerio. Recordemos que muchas de las cartas se las escribió Lucas, muchas de las cartas se las escribió Filemón, Timoteo, ¿o no? Estaba ciego, ya no podía ver. Ahora, ¿por qué Dios no hizo ese milagro? Yo no estoy diciendo que solo ese sea el aguijón, porque sería especular, pero ese era parte del aguijón de Pablo. ¿Y por qué Dios no lo recuperaba de su vista? Es que, hermanos, había algo. A Dios le interesa que en esta nueva genética no te vuelvas más guapo, ni mires mejor, ni que tengas una excelente salud. A Dios lo que le interesa es esa nueva criatura que está siendo hecha a la imagen y semejanza de Cristo. ¿Me explico, hermano? Esa nueva criatura, conforme a la palabra, con el ejemplo de Jesucristo, con la asistencia del Espíritu Santo, con la benevolencia de Dios en tu vida. De manera, hermanos, que Pablo termina su carrera ciego, pero miraba. Miraba más allá. Necesitamos entonces, hermanos, maduros dentro de la iglesia, que a pesar de las circunstancias negativas, de las adversidades quizás de salud, de las limitantes que hay. Claro, en la iglesia hay hermanos discapacitados quizás, hermanos que no tengan tal vez todas las virtudes que pudieran tener, toda la salud que pudieran tener. Pero, hermanos, este cuerpo de todos modos va a ser destruido, ¿o no? Se lo van a comer los gusanos, hermano. Y nuestro bello cuerpo se va a convertir en sodio, potasio, cloro, carbono, ahí metido entre la tierra. Punto. Ahí estamos. Se acabó. Desgraciadamente, muerte el chucho, no termina la rabia. ¿Por qué? Porque si saliste de ese cuerpo como un alma genéticamente restaurada por Dios, vas al cielo. Pero si tu alma no se dejó formar, tu cuerpo vuelve a la tierra, pero tu alma se va al infierno. Así de fácil. Esa formación, hermanos, entonces, que la palabra permite en nuestras vidas, no es una ocurrencia de hombres. Veamos aquí este pasaje. Oigan, estamos en Efesios capítulo 4, versículo 1. Yo pues, ¿qué dice? Preso en el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que físicamente estaba preso, pero esa cárcel no le importaba a él. Yo estoy preso, cautivado por el Señor. Eso es lo importante, hermano, ¿me entiende? Tú puedes hacer que seas libre, pero sos preso. Pero él estaba preso en su Señor. Pero las cadenas no eran la razón de su problema. Preso en el Señor. Os ruego que andéis como es digno, que dice, de vuestra vocación. ¿Cómo que dice? Ahora, ¿por qué dice vocación, hermano? ¿Ah? ¿Por qué dice vocación? Porque a la fuerza ni la comida es buena. Amén, hermano. ¿A quiénes les gusta el pollo campero, hermano? Levanten la mano. Ya tienen hambre, ¿verdad? Y a todos esos que les gusta el pollo campero, si yo les digo, hermano, cómase este pollo, cómaselo, hermano. No, hermano, me lo arrebata. Y agarra el pedazo más grande. ¿Por qué? Es su vocación, le nace aquello. ¿Me explico, hermano? Entonces, el que le nace este evangelio, le nace el poder someterse, le nace el poder aceptar esa formación espiritual, le nace entrar en el proceso de maduración. Entonces, ahí no hay problema, hermano, porque es vocación. Amén, hermano. Yo estoy aquí porque siento una vocación para esto. Amén, hermano. Y ahí estamos, hermano. Podemos oír 5, 10, 15 hermanos y no nos cansa, tal vez físicamente, tal vez sí, pero hay una vocación, hermano. Y ahí estamos. Compartir es una vocación. El recibir la formación espiritual es una vocación de parte de un llamado. Si tú no tienes vocación para esto, hermano, por favor, estamos mal. Cuando yo era muchacho, yo soñaba ser un pianista. Me gustaba ir a los conciertos de la Sinfónica. Mi padre era solista de clarinete de la Sinfónica Nacional. Y me gustaba ir y miraba a los pianistas, hermano. ¡Qué lujo! Hasta con su levita. Solo se hacía la cola así, hermano, para sentarse. Ay, soñaba eso. Pues empecé a estudiar piano, empecé a estudiar solfeo, teoría, dictado, piano y ahí está. Ah, pero burrito que no le entraba. Aprendí muchas cosas, varios métodos, Hannon, Cherny, todos esos métodos que habían ahí para enseñar piano, y aprendí las lecciones, pero los burritos no se me quitaban, hermano. ¿Por qué? Porque otros amigos, compañeros, hermanos, mientras yo estaba por la segunda lección de Hannon, ellos ya habían pasado al segundo curso. Yo la hacía, pero necesitamos, hermano. ¡Ay, qué! Dije, o esto me frustra, si sigo adelante me frustra. Porque si esto fuera mi vocación, la haría. Amén, hermano. Entendí que no era mi vocación, le entendí que me gustaba. Pero no era mi vocación. ¿Me explico? De manera que aquí hay muchos simpatizantes del Evangelio. Que les gusta el Evangelio. Ayer estuve predicando en una boda. Y se acercó un hombre, un anciano. 80 años. Oyó la palabra. Y me dice, hermano, me dice, quiero decirle hermano. Desconocido totalmente para mí, tenía una insignia de la Virgen María acá, una en la solapa de su saco. Hermano, me dice, quiero decirle hermano, ¿sabe por qué? Me dice, porque comparto lo que usted predica, me dice. Me gustó lo que se dijo. Ah, le digo yo, ¿sabe qué me gustaría más? Verlo en la iglesia cumpliendo esta palabra, le dije yo. Hoy me comprometió más, me dijo. Amén, le dije. El que tiene vocación no necesita mucha explicación. Amén, hermano. El que tiene oídos para oír, dijo Jesús, que oiga. El que no, ahí estamos, hermano. Es que, mira, hija, ora, ora, ora. Y el pato para balazos, no. Mira, mi hija, qué bárbara, mira, que no sé qué. Y la patoja, mira, está mi nana que... A la esposa, mira que dobla tus rodillas, que no le nace. No tiene vocación. ¿Qué podemos hacer, hermano? No funciona. Mira, es que qué bonito. ¿Te diste cuenta de la prédica? Si pues, si tenía la Biblia acá, y encima tenía el celular dándole y chateando, hermano, ahí estamos. No tiene vocación. Dios ha llamado a aquellos que tienen vocación, los cuales están dispuestos a entrar en ese proceso de inicio o reinicio hasta llegar a la madurez total. Amén, hermano. Para eso no se necesita edad. Hoy tenemos la visita de algunos jóvenes de Mazagua y de ¿qué más? ¿Ah?
Santa Elena Varías.
Santa Elena Varías.
San Nicolás.
¿Pues saben ustedes que hay patojos que son más maduros que nosotros? Ah, no, es que mis canas, hermano. Las canas mías son de viejo, no de otra cosa. No son los años los que dan la madurez. No es el tener mucho conocimiento el que nos da la madurez. Es tener la vocación y el entendimiento de las cosas espirituales. Es la asimilación de la palabra de Dios en nuestra vida la que provoca nuestro actuar, nuestro sentir, y va a manejar nuestras emociones, nuestros sentimientos. Amén, hermano. Y nos va a poder hacer vencer sobre el pecado y sobre la misma muerte. Amén, hermano. Sí, la fe, sabes que va a vencer la muerte. Cristo por la fe venció la muerte. y todo lo puedo en Cristo. Y sé que en esa misma fe yo voy a vencer la muerte también, pero tengo que entrar en el proceso. Por eso acá sigue diciendo, la vocación con que fuisteis, ¿qué dice? O sea que no veniste solito, alguien te habló por ahí del Evangelio, pero no veniste ni siquiera por esa persona que te invitó. Cristo te está invitando, y aquí estás porque Dios te invitó. Con toda humildad, ¿qué dice? Y mansedumbre, soportándoos con paciencia. Cualquier cosa, hermano. Pero esa hermanita sí, por favor, hermano. Por favor, ahí sí, no. Fíjese, hermano, que ahí vi el listado de mis privilegios. ¿Y por qué no me cambia de grupo? Porque esa hermanita ahí sí, ve. ¿Sabes qué? Esa hermanita y ese hermanito es parte de tu formación espiritual. Parecería cruel, ¿no? La lija, el martillo, el hacha, el esmeril, son herramientas en la mano de un sabio, ¿o no? O de un técnico capaz. ¿Por qué no dejamos, entonces, soportar a los demás? Significa aceptar sus defectos, sus debilidades. Es que qué bárbaro ese. Tiene 20 años de estar allá en la iglesia y no se le ve nada de Dios. Inmaduro. ¿Y qué puedo hacer? ¿Lo tengo que madurar a la fuerza? No, usted lo va a poner diácono para que madure. Se nos va a madurar a la fuerza. Y no va a saber nada bien. Amén, hermano. Las pruebas, como se ha venido predicando, las dificultades, las humillaciones, van formando en nosotros un espíritu de humildad, de aceptación de la formación de Dios en nuestras vidas. Es un proceso no agradable. Es un proceso que no... Hoy en la mañana oíamos ahí, nuestro hermano acá, nuestro hermano Ánimo, le digo yo. Decía, mire, cuando vine a la iglesia ahí me dijeron, yo quería venir a predicar, yo también, le dije yo. Y me dijeron, mire, hermano, tranquilito, aquí se empieza desde abajo. Dijo, yo a predicar vine, no vine a barrer, dijo, hey. Ahí está ya sirviendo el hermano, está ya viajando a algunas iglesias hijas y... Ahí está, hermano. ¿Verdad que sí? Hermanos, el tiempo de madurez, cuando el fruto da su punto, en el orden de Dios. No estoy hablando de razonamiento humano, porque la formación de Dios en nuestra vida parece ilógica. Porque hay pobres en el mundo, hermano. Porque hay discapacitados. Porque hay criminales. Porque hay guerras. Porque hay violencia. Como que Dios estuviera desinteresado en la humanidad. No, hermano, son instrumentos en las manos de Dios.
Y a Dios.
Para poder formar todos aquellos valores en los que han de ser salvos, hermano. Solo te recuerdo que muchos son llamados, pero pocos escogidos. Qué lindo sería que toda la iglesia, vivando la fe, llegara al cielo. Pero no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Del que a través de ese entendimiento, de esa asimilación de la voluntad de Dios, hay que poner, lo voy a decir en términos personales, mi lomo mejor. No lo voy a decir lomo suyo, no sea que se ofenda, mamá. Hay que poner la espalda, ¿ves? Y dile, ahí es él. A veces cuando alguien tiene algún alguna tendinitis o algo, ahí uno le dice, ahí se quedó, ahí vamos un masaje ahí. Y le dice, ala, duele, hermano, pero ahí es, denle, denle. Ahí es. Después de ese masaje, ala, qué rico me cayó. Es decirle, Señor, dale, ahí es, hombre. Señor, es que duele. Pero ahí es. Hay momentos complicados en la vida, hermano. A veces nos gusta chinear las cosas, ¿verdad? Hay gente que tiene su gran absceso aquí, hermano. Aquí, en brazo, en la espalda, donde sea. Y él lo está chineando, hermano. Miren, mija, ahí se pone unos liencecitos de agüita de acá, que de agüita de manzanilla, que de agüita ahí. Y ahí está, hermano. Y, con fiebre y todo. Yo le digo, hermano, déjeme tantito, le digo. Aquí no agarra la anestesia, hermano. Los abscesos no agarran la anestesia. Muerda algo, hágale ganas, y ahí va. Un chajacito así, hermano. Un dedo ahí medio malévolo, y sale todo lo que sea. Sacre, hermano, eso es. ¿Qué pasa cuando tenemos una muela ahí, hermano? Dice el dentista, no, mire, vamos a ver si la podemos reparar. ¡Sáquela usted de ahí! ¡Ya no la aguanto! Cuando logres entender que hay males en tu vida, dile, Señor, yo sé que duele, pero dale, Señor. Yo sé que lo necesito. Amén. Yo sé que esto depende de mi salud espiritual. Yo sé que esto es para madurez en mi vida. ¿Cómo está tu estado de madurez? ¿Podría el Señor venir y decir, hey, voy a probar cómo está este fruto? Hay frutas que cuando uno las prueba, le llega hasta el cerebro lo ácido, ¿no? Falta madurez. Si tiene su tiempo, si tiene su proceso, seguro que algo va a pasar mejor. Que Dios ayude a la iglesia, que Dios me ayude a mí a entender los propósitos de Dios. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Un cuerpo y un espíritu con que fuisteis también llamados, una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos y en todos. Qué cosa más bonita, ¿verdad, hermano? Pero a cada uno Dios nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. De manera de que, pueblo, ubiquémonos. Si tú tienes el don de presidir, preside. Si Dios te ha dado el don de sanidad, ora por los enfermos. La cuestión es que estés ubicado. Pero siempre andamos viendo el puesto de otro. Es que ¿por qué aquel le daña a mí? No me da. No, hombre, si esa no es tu vocación, hombre. Tu vocación, si es ser hijo de Dios, es el sometimiento a Dios. Vamos a orar al Señor. Evalúa tu vida. Analiza cuánta madurez has adquirido a través de estos días, estos meses, estos años, estas décadas dentro de la iglesia. ¿Cómo está tu madurez? ¿Demasiado susceptible? ¿No aceptas tus errores? ¿No te ubicas de verdad? ¿Guardas malicias en tu corazón? ¿Tienes raíces de amargura? ¿Tienes resentimientos en tu corazón? ¿No estás conforme con nada? Eso se llama inmadurez. Pero si en tu corazón hay paz, en tu corazón hay perdón, en tu corazón hay sentimientos de servicio, cuando tú te gozas, cuando ves que alguien prospera, cuando no te afectan las críticas, cuando no te pones de bajón porque alguien no pensó bien de ti, cuando eres capaz de superar cualquiera de estas cosas, tú ya estás madurando. La máxima expresión de madurez de nuestro Señor Jesucristo es que se dejó morir en la cruz del Calvario. Y dijo: nadie me quita la vida, yo aquí vengo y la pongo. Pon tu vida al Señor. Acepta la voluntad de Dios en tu vida. Pide al Señor esa formación espiritual. Amén. Somos la iglesia del Señor. El nombre Avivando la Fe es un requisito nada más legal. Ojalá que puedas participar de esa iglesia verdadera del Señor. Porque no es estar de acuerdo con algunas cosas de la iglesia, estar dentro de la iglesia. Esta es toda una maquinaria no religiosa. No es una cuestión meramente administrativa. Es un plan divino.
¡Y a Dios!
Y todos los elementos que estamos aquí reunidos somos necesarios. Tú eres necesario. Tú eres necesaria. Tú eres importante para Dios. Porque la sangre de Jesucristo fue derramada por todos y para todos.
¡Y a Dios!
Así que esta maquinaria debe de funcionar de una manera fácil. No hagamos difícil nuestra propia vida, hermano. No alarguemos esta caminata por el desierto 40 años. Seamos más sabios. Dobleguemos nuestro corazón y entendamos que aún toda esta administración que pareciera humana fue dictada por Dios. Y Él mismo dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, de un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean astucia. No, hombres, a ustedes les quieren tener el coco lavado ahí. Paguen, hermano. Eres libre. Espero que nadie de los que está acá esté ni por conveniencia humana ni por nada, sino por un llamado y por una vocación de parte de Dios. Que Dios nos ayude a madurar, hermanos, en el tiempo de Dios, en el procedimiento de Dios, y que nos dé la paciencia, porque a veces es difícil. La cosa se pone cuesta arriba, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que mucho ánimo, iglesia. Sigamos adelante. Amén.